7:39.
ADN.
Bueno, la economía ya está más que claro que tiene directa relación respecto de cómo le va a los gobiernos, y un buen gobierno puede incluso naufragar si no tiene buenos índices económicos, y hay toda una discusión al respecto. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque fíjense ustedes que hubo buenas cifras ayer, y tanto es así que el ministro entrante de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, dice: llegamos con la marraqueta bajo el brazo. Así definió el equipo económico al crecimiento mayor al esperado para el mes de julio, y que fue marcado por un índice de actividad económica, IMASEC, que estuvo muy influido por el repunte que ha tenido la minería y el precio del cobre.
Sí, pues 2,8% fue la cifra de crecimiento de la actividad en julio, fuera de los pronósticos que se habían hecho semanas atrás. Empezaron a corregirse esos pronósticos cuando se conocieron cifras de crecimiento sectorial hace pocos días. Bueno, y ahí destaca entonces Codelco por el alza del cobre y los excedentes que subieron sustantivamente a casi $1,000 millones en definitiva, para hablar de cifras redondas. El Banco Central hoy día a todo esto presenta sus nuevas proyecciones. Este es el llamado IPOM, el tercero del año. Pero quien tiene más detalles es Andrés Huerta, nos va a contar ya. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mirna, Mauricio. Como para enmarcarlo, el 5 de septiembre dibujó las sonrisas de alivio, especialmente en el nuevo equipo económico, porque después de meses el crecimiento se empinó en 2,8% para julio. El IMASEC, de la mano de una minería que revive con fuerza gracias al precio del cobre, y sectores como el comercio, servicios, pesca y manufacturas. Con este número, que se dio con el ex equipo ministerial el séptimo mes del año, da cuenta de que los nuevos titulares de Hacienda y Economía ya toman firme sus riendas. Nicolás Eizaguirre lo atribuyó a un mayor impulso de los privados para que se retome la velocidad de crucero, dijo, y Jorge Rodríguez Grossi diagnostica el retorno del optimismo con una frase bien chilena:
se encamina en la dirección correcta. Esto es una señal del sector privado de que está volviendo a ocupar la cancha, sin duda alguna que se inscribe en la trayectoria correcta para llegar a cifras de ese orden para el año, y ciertamente lo que es más importante para la familia chilena, cifras bastante mejores para el próximo.
Es muy bueno que hayamos llegado con Nicolás y que venga este IMASEC. Eso es lo que queremos, que se produzca en el país un aumento en el optimismo, porque nos viene bien a todos. Como cuando llega la guagua, ¿no es cierto?, con la marraqueta bajo el brazo, una buena noticia, digamos.
La contribución de las manufacturas ya se veía venir, con indicadores como el del INE, que mostró un avance de 2,6%, y la industria, que creció 3,3%. Así todo, hay cautela por parte del presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que apeló a la declaración de principios del nuevo equipo: crecimiento, crecimiento, crecimiento.
Positivo, por supuesto, pero yo no soy de los que anticipo brotes verdes, digamos. Creo que finalmente los hechos y las acciones son más relevantes que los indicadores cíclicos. El ministro Eizaguirre, cuando asumió, dijo tres palabras: crecimiento, 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 y luego dijo, ¿no es cierto?, las acciones hablarán más que nuestras palabras. Y lo relevante son esas acciones. El gobierno sigue, le quedan 6 meses, por supuesto, que se pueden dar señales a través de acciones positivas para la inversión, que es la base fundamental para reactivar el crecimiento de largo plazo.
Ahora, la otra buena noticia vino de la mano de Codelco, que reportó excedentes por $990 millones el primer semestre, casi duplicando los números de todo 2016. Lejos están, Mirna, Mauricio, esos números rojos de la primera mitad del año pasado, gracias a que ahora una parte de los resultados se debe a una gestión de la empresa, reducción de costos, y la otra por el sostenido aumento en el precio del cobre. Sin ir más lejos, el metal rojo llegó este martes a $3.13 la libra. Optimista, pero moderado, se vio el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro.
Despacito, despacito. Pasito a pasito. La gente tiene que saber de que el equipo de Codelco entero, fue capaz de generar $330 millones de eso. El resto, como ya lo dije, fue el incremento del precio del cobre. La gente tiene que entender y tiene que creer en este equipo de profesionales.
Y la segunda, la neta de
producción. Tiene la guerra en la Plaza Italia.
Sube el cobre, baja el dólar, se estabilizan las cifras de crecimiento, mejoran las condiciones de socios de Chile como China, y por ello el doctor en economía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, siempre en un marco de cautela, estima un mejor 2018.
Es que aquí la clave es la trayectoria. O sea, no por punto, no creo que se puedan hacer análisis, pero creo que hay trayectoria que se está firmando. Se está firmando la trayectoria del precio del cobre. Vamos a ver la manufactura, que fue sorpresiva, vamos a ver si esa trayectoria se afirma, Si se firma la trayectoria, la buena noticia es que el próximo año va a tener un crecimiento tal vez entre 3.5 y 4%.
Bien, Mirna, Mauricio, hagamos una cosa. Hablemos este miércoles de números, aún más. Esta mañana, en algunas horas más, carpeta en mano va a llegar el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hasta el Senado. Expondrá allí el informe de política monetaria, una radiografía a la economía chilena donde su principal dato es el crecimiento que se espera para Chile. Así, en junio pasado, recortó su proyección a 1,75% este año y, para el próximo, hasta 3.5%. Datos clave para la discusión del momento y, además, el lema del nuevo ministro Eizaguirre: crecimiento, crecimiento y crecimiento. Vamos a ver qué tal será esta jornada, Mirna, Mauricio.
Bueno, por de pronto, gracias, Andrés, por de pronto auspiciosa sin duda, porque fíjate que después de la crisis política generada con la salida de todo el equipo económico la semana pasada, bueno, estas son las paradojas de la vida, pues. Asume este nuevo equipo económico, insisto, en medio de toda esta crisis y sin embargo con sumamente buenas cifras que pueden o no ser coyunturales. Ahí tú me explicarás, Mauricio, cómo lo ves tú de aquí en adelante, si esto efectivamente viene para quedarse por lo menos en un periodo importante. Pero no olvidemos todo lo que costó para el equipo saliente. Recordemos que fue el propio subsecretario Alejandro Mico de Hacienda, el propio Rodrigo Valdés, ¿no es cierto?, jefe de la cartera, que habían anunciado ya con toda propiedad el 2015, 2016, que la economía venía mostrando estos famosos brotes verdes, estas señales primaverales, que bueno, que no llegaron y por cuyos anuncios, digamos, ellos fueron bastante criticados también en algunos sectores del mercado. Por otro lado, ¿no es cierto?, el propio ministro Nicolás Eizaguirre, antes de asumir en Hacienda, señalando que, bueno, este gobierno había tenido simplemente mala pata en el tema económico. Y acá toda la discusión de si estas bajas cifras de crecimiento o esta baja inversión dice relación o no con el más con el contexto externo que el interno, cuánto pesa uno, cuánto pesa otro, ahí también se mezclan bastante también digo posiciones incluso ideológicas, te fijas, y técnicas sin duda, pero también ideológicas. Entonces, lo interesante acá es ver, y ahí yo te dejo la palabra, Mauricio, es si efectivamente estas cifras pueden, primero, mostrar un crecimiento más auspicioso para este año, es decir, del 1% que proyectaba el Banco Central, digo, para 2017, poder efectivamente llegar a un 1,5, que es lo que proyecta Hacienda, y si efectivamente esto viene para quedarse por un rato con un cobre que tiene su mejor cifra desde el año 2014, entiendo, desde el 18 de septiembre del 2014, y que finalmente su presidente ejecutivo, el de Codelco, digo, Nelson Pizarro, dice que no ve un precio inferior a 2,5, lo que ya es extraordinario. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio?
Sí, pues ya estamos sobre los $3.15 es el precio que está bordeando el cobre por estos días. Fíjense ustedes que el dólar está en 621 pesos y fracción. No veíamos un dólar tan barato desde también hace muchos, muchos meses. Y tú decías antes, Mirna, de presentar el informe de Andrés Huerta, que los gobiernos de alguna forma se miden en su éxito económico, al menos se miden en su éxito por la economía más que por cualquier otro factor, muchas veces. Uh-huh. Es la economía estúpido, es la famosa frase que es un cliché ya archirrepetido a estas alturas. Pero yo quiero quedarme ahí porque efectivamente me parece que es lo que más pesa en definitiva. Los bolsillos, el bienestar de la gente están ahí. Ahí está la economía. Y son dos variables económicas las claves: la inflación y el empleo para la gente, para la ciudadanía. Son las dos cuestiones más gravitantes para la vida de cualquier hogar, de cualquier familia, de cualquier ciudadano, en definitiva. Inflación, precios, consumo, ¿no es cierto?, poder adquisitivo, esa es tal vez la más sensible de las variables en el día a día y en la apreciación de esa realidad por parte de las familias. Y la otra es el empleo. Y detrás del empleo está la inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Y detrás de la inversión está el crecimiento. Cuando hay inversión, hay pega. Cuando hay más crecimiento, hay más inversión, hay más pega y mejores pegas, con mejores salarios. Así de simple, esa es la ecuación, y es la ecuación virtuosa que hace a los gobiernos exitosos o ganadores. Y son las variables que al menos han estado flaqueando en estos años, en parte, porque la inflación ha estado más o menos controlada, pero la variable crecimiento, es decir, inversión y empleo, es la que tal vez ha por ahí sufrido más. La falta de actividad, la falta de empuje, de impulso. Y tal vez se dio lo que todos estos años hemos conversado, una combinación de factores. ¿Qué ha pesado más? Las reformas internas, el cobre afuera que estaba en el suelo, un mundo estancado después de una crisis, el subprime, el 2008-2009.
O todas las anteriores.
Y todas las anteriores. Entonces uno tendría que inclinarse por todas las anteriores, y ahí cuál pesó más que la otra. ha cambiado ese análisis según el punto de vista muchas veces.
Pero tú coincides conmigo que también depende mucho de tu punto de vista político, claro, ¿no? Claro, porque la economía también es política.
Sí, sin duda. O sea, claramente el sector de la centroizquierda ha apuntado mucho más a los factores externos y los economistas técnicos y políticos de la centroderecha, y ahí hacia los extremos en cada caso, han apuntado a las puras reformas como las causantes de todos los desastres y todos los males. Bueno, ahí hay que tomar distancia, analizar los factores, porque además unas variables influyen más en un tiempo y otras en otro tiempo. Estas cosas se van traslapando y no son siempre ambas influyendo simultáneamente con la misma incidencia. Así es que ahí mejor tomemos distancia y esperemos los hechos y la evolución de las cifras. Te diría finalmente, Mirna, que ahora hay señales que parecen estar dando cuenta que se está dando vuelta el ciclo, felizmente, para Chile. Pero ojo, por ahora las noticias concretas, reales, efectivas y contantes y sonantes vienen más bien solo de fuera. No hay noticias internas que estén efectivamente probadas como causantes positivas de este repunte que se está empezando a ver, salvo, dicen algunas, la perspectiva de un cambio de gobierno. No solo por la probabilidad alta de que gane Sebastián Piñera, sino porque en definitiva se ha producido una suerte cambio de switch y todos están hablando ahora de crecimiento, incluso el mismo gobierno saliente, ¿no es cierto?, a través de su nuevo equipo económico. Entonces eso ya es otro clima. Pero las principales noticias son externas, porque todo esto que estamos viendo en números es por el cobre, fundamentalmente, que ha hecho caer al dólar y que nos llevaba semanas o meses atrás a preguntarnos y a preguntarle al propio exministro Valdés, ¿te entendía que Chile estuviera creciendo menos que el resto del mundo? Claro, el resto del mundo es el que ahora nos empieza a tirar, y ahí está el cobre. Hay buenas cifras de Estados Unidos, de China, etcétera. Ojo con eso entonces, porque podemos caer de nuevo en la trampa de la bonanza de un solo producto. Tal vez el IPOM, que en un rato más vamos a conocer en el Congreso, porque el Banco Central va a dar a conocer esas proyecciones, nos dé más pistas de cómo viene la mano realmente en noticias internas. Vamos a estar muy atentos y les estaremos contando sobre eso.